favor.
Bárbaro, bueno, empezamos. Mi nombre es José Arce, por los registros. Le doy la bienvenida a todos los que están en la llamada del día de hoy. Vamos a tener una nueva teleconferencia mensual de LACRALO después del meeting de Toronto DICAN. A ver, que hay muchas novedades, mucho por hacer, así que vamos a tratar de poder sintetizar en esta teleconferencia todo lo que está pasando y todos los ítems de acción a futuro que necesitamos concretar. Así que, Gisela, si querés tomar la palabra para la asistencia.
Antonio Medina, de Colombia.
Gracias, José. Habla Gisela. Bienvenidos a todos a la llamada de LACRALO el día lunes 29 de octubre en el canal en español. Tenemos a José Arce, Philip Boland, Juan Manuel Rojas, Silvia Gerlen Leite, Javier José Pallero, Natalia Enciso, Humberto Carrasco, Antonio Medina Gómez, Fátima Cambronero, Aida Noblia. En el canal en inglés tenemos a Roosevelt King, Dev Anantilak Singh, Niran Behari, Vladimir Radunovic, Carlton Samuels, Dev Anantilak Singh, perdón, eso fue repetido, Vanda Scartesini, que se ha unido también a la llamada. Espero no haber pasado a nadie por alto. Tenemos, de haber sido así, por favor digan sus nombres en este momento para que los pueda incluir.
Buenas noches.
Continúa Gisela. Bien, tenemos disculpas de Olivier Crepin-Leblon. Tenemos del personal a Matt Astiani, Silvia Vivanco, Heidi Ulrich y quien les habla, Gisela Gruber. Y nuestras intérpretes en el día de hoy son Sabrina y Verónica. Y le deseo a Sabrina un muy feliz cumpleaños y está con nosotros presentes en esta llamada en el día de su cumpleaños. También les recuerdo a todos que por favor digan su nombre antes de hablar, no solo a los efectos de la transcripción, sino también para facilitar la tarea de nuestras intérpretes. Y para las otras personas en el otro canal. Bien, les cedo la palabra entonces nuevamente a José. Adelante, José, por favor.
Bueno, José Arce, gracias Gisela, muy feliz cumpleaños Sabrina. Te deseamos todos acá, verás ya ahí en el chat, te estás llenando de mensajes por tu cumpleaños, así que te deseamos lo mejor y gracias por estar siempre ahí presente, por la fantástica tarea y por estar hoy aquí. Silvia, ¿quieres tomar la palabra para los ítems de acción?
José, habla Sabrina, la intérprete. No escuchamos a Silvia.
Bueno, hasta que se solucionen los problemas de Silvia, seguro Silvia nos está escuchando, pero me gustaría, ya estamos 8:10, poder empezar con la charla de Vladimir. Todos los ítems de acción los podemos dejar para un poquito más adelante. Yo no sé si Natalia Enciso o Fátima Cambronero, alguna de las dos, me gustaría que tome la palabra para poder presentar a Vladimir, ya que ustedes son las madres, digamos, de este programa de capacitación, así que me gustaría que presenten y que Vladimir pueda empezar con la charla que tiene para nosotros.
Sí, José, soy Fátima Cambronero. Estoy preguntándole a Gisela si lo llamaron a Vladimir o todavía no. Me parece que todavía no lo llamaron. Yo le he pasado el número a Silvia Vivanco. Si pudieran llamarlo, les voy a pasar nuevamente el número.
yo no sé, Silvia, si está Silvia Vivanco, si está en la llamada, ¿podemos confirmar que Vladimir esté en la llamada?
Hola, es Silvia Vivanco. Hemos pasado ya el número a Digo. Vamos a chequear con Adigo a ver si lo han llamado. Un minuto, por favor.
Hola, ¿me escuchas?
Hola. Sí, José Arce, aprovecho. Me parece que la siento Silvia allá muy al fondo. No sé, Silvia, si vos estás en el canal español por el Adobe o si Adigo te ha llamado, pero se escucha muy lejos, Silvia, tu voz. Silvia, si querés que Adigo te vuelva a llamar, si querés ponerlo en el chat. Bueno, José Arce, voy a aprovechar estos minutos hasta que Vladimir se conecte, hasta que Silvia pueda solucionar algunos problemas y les cuento que hace un tiempo se hizo el LAC GF5, o sea, el evento de gobernanza de Internet regional para la región de Latinoamérica y Caribe, que se hizo en Bogotá, Colombia, en donde tuvimos la oportunidad de participar muchos de los que están presentes hoy aquí en esta llamada. Alfredo, Filip, estuvo Fátima, estuvo Natalia, estuvo Carlton Samuels, estuve yo, si me olvido de alguien, díganme. Y la verdad que fue bastante provechoso, digamos, fue una reunión muy exitosa. Y de allí, de esa reunión, también salieron personas que van a asistir al IGF Global ahora, en unos pocos días más, en Azerbaiyán, Bakú. Así que quiero aprovechar de Fátima y Natalia, Carlton Samuels, van a estar presentes allí en Bakú discutiendo otro ámbito de políticas de Internet, pero que hacen gobernanza en Internet importante que es para la región nuestra. Así es lo que está pasando en el IGF Global y en esta otra cara de la gobernanza Internet, digamos, también algunas cuestiones de ICANN, pero... Sí, siento que suena un teléfono, yo no sé si es mi línea. Deb va a estar participando en el IGF. Gracias, Natalia. Sintra.
Yes, you should be there.
Sí, José Arce, veo que muchos de ustedes tienen yo no sé si la computadora, están por teléfono, pero no lo tienen en mute, en mute, en silencio, así que quiero pedir a aquellos que estén en el canal en español que, si son tan amables, de poner el teléfono en mute o en silencio para que no pueda interferir. El sonido ambiente con la interpretación, si son tan amables.
No tampoco.
Bueno, Fátima, veo que Vladimir ya está en el canal en inglés. Si me da... el ok, alguien del staff, yo no sé, Gisela, si me das el ok que Vladimir está listo.
¿Hablas, Gisela? tenemos a Vladimir listo ya en su canal.
Bueno, José Arce, gracias, Gisela. Entonces, Fátima, Natalia, ¿quieren tomar la palabra?
¿Escucha?
Sí, José, soy Fátima Cambronero. Silvia, no sé si eras la que estás hablando.
¿Me escuchan? ¿Me escuchan ahora?
Sí, Silvia, se te escucha mejor ahora.
Muy bien, entonces me quedo en silencio. Gracias.
Gracias. Bueno, soy Fátima. Voy a presentar al invitado del día de hoy en nuestra teleconferencia. Él es Vladimir Radunovic, es coordinador de los programas de diplomacia del Diplo Foundation. Y hoy lo hemos invitado para que nos hable de la ITU y el riesgo del modelo multi-stakeholder en vista a varias reuniones que se van a producir en los próximos meses, especialmente la de diciembre en Dubái, de la Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Internacionales de la ITU, y de qué manera esto podría afectar al modelo multi-stakeholder de la que lo conocemos. Agradecemos a Vladimir que se haya unido con nosotros el día de hoy. Le pedimos por favor a todos que pongan en mute sus micrófonos mientras sea la presentación. Luego vamos a tener un espacio destinado a preguntas y debates. Muchas gracias y adelante, Vladimir.
Habla Vladimir, muchas gracias a todos. Estoy muy feliz de participar en esta teleconferencia y veo que hay mucha gente que ya conozco, son caras familiares, pero obviamente me siento muy contento cuando veo un grupo de gente que trabaja en temas de esta índole. Y por supuesto, muchísimas gracias por invitarme. Antes de comenzar, quiero mencionar algo. Recibí un link de Natalia. Y este link es uno de los temas más interesantes para todos a tratar, referido a lo que tiene que ver con el mundo de la gobernanza de Internet. Y como sabemos, siempre hay un enlace o link entre estos temas, o relación entre estos temas. Sé que y veo que muchos de ustedes me pueden escuchar. Es decir, ¿me pueden escuchar claramente todos? Bien. Perfecto. Entonces, permítanme mostrarles una serie de diapositivas. Voy a tratar de hacerlo lo más breve posible para no aburrirlos y poder tener una discusión luego. Simplemente les voy a decir o les voy a hacer pasar y mostrar las diapositivas. Uno de los temas principales, y sé que muchos de ustedes están al tanto, es básicamente el foro global de múltiples partes interesadas y el ambiente que cambia rápidamente y que es multidisciplinario. Tengo problemas con mi audio, pero espero que todos me escuchen correctamente. Entonces, como decía, este es uno de los temas más importantes. Tenemos que entonces tener en cuenta el tema de la infraestructura. Tenemos diferentes cuestiones a tener en cuenta, tenemos las TCP. Tenemos también muchos ingenieros que trabajan y luego en la línea inferior. Los intérpretes pedimos disculpas, pero el audio de Vladimir es muy malo y no se puede continuar con la interpretación. Hay demasiado sonido de fondo. Continúa hablando Vladimir. Si consideramos entonces el total de toda la figura, vemos que hay muchas partes interesadas trabajando en esta estructura. Y también hay gente que mira o está observando cómo se construye este modelo dentro de esa figura. Y tenemos gente en la parte superior que continúa trabajando. Esto ilustra de alguna manera los desafíos que el modelo de múltiples partes interesadas enfrenta. Ahora voy a pasar a la siguiente diapositiva. Tenemos diferentes actores dentro del modelo de múltiples partes interesadas. Tenemos gente que participa en los gobiernos, y los intérpretes pedimos disculpas, pero el audio de Vladimir es muy malo, hay mucho ruido de fondo y realmente no se puede interpretar.
Sí, José Arce, no sé si Silvia me está escuchando, podemos hacer algo como para mejorar el audio. Sí, por supuesto que le avisen a Vladimir, si puede esperar un minuto su charla como para continuar.
Pedimos disculpas, pero es imposible interpretar el audio de Vladimir.
Sí, Sabrina, si vos podés avisarle a la gente en el canal de inglés y a Vladimir para que pueda esperar unos minutos a ver si podemos mejorar el audio.
Sí, perfecto. José, habla Verónica, le comunico esto al canal en inglés.
Ah, bueno, gracias, Verónica.
José, habla Verónica, ¿me escucha?
Sí, Verónica.
José, acaba Vladimir, acaba de tener su presentación, van a esperar a que solucionen sus problemas de audio.
Bueno, te agradezco, como para ver si es algún problema, yo no sé si lo ha llamado a Diego, si lo ha llamado, como para poder aprovechar la charla de Vladimir, que es muy interesante y que no va a ser tan útil.
Perfecto. Bueno, entonces esperamos.
Bueno, muchas gracias, Verónica. Bueno, acá me avisan la gente del staff de ICANN que están a punto de llamarlo de nuevo a Vladimir, así que... Bueno, como para, José Arce habla, como para esperar hasta que se solucione el tema del audio de Vladimir, estoy viendo los puntos de la agenda siguiente, el tema del seguimiento de la Asamblea General, la verdad que ahí sí, ahí me voy a demorar bastante, digamos, en comentarles, digamos, cuál es el avance, cuáles son los próximos pasos. Yo no sé si Silvia, vos querés comentar, creo que el punto 6 de la agenda, que es el grupo de trabajo, que es son apenas 5 minutos, si querés comentar más o menos cuál es el estado de los grupos de trabajo y después seguir adelante.
¿Escuchan?
Sí, Silvia.
Sí, habla Silvia Gerling para los registros. Bueno, podemos comentar, sí, lo de los grupos de trabajo de la CRALO. Realmente estamos muy muy contentos y también así lo está el presidente de la LAC cuando en Toronto hice nuestro reporte sobre los 4 grupos de trabajo que están viendo en popa, están ya bien organizados, tenemos agendadas, todos los grupos tienen agendados reuniones quincenales, están ya con fechas predeterminadas. Realmente invito a todos los que no hacen parte de alguno de los grupos o eventualmente a los que hacen parte de un grupo, pero para que puedan participar en cualquier otro grupo, porque como ustedes saben las reuniones son abiertas, entonces realmente se está trabajando mucho, se están definiendo temas, están realmente muy bien organizados, así lo hice saber a toda la comunidad, a todos los secretarios de las otras 4 RALOs en Toronto, les ofrecí inclusive tanto en nuestros cursos de capacitación, la idea de hacerlo dentro de las teleconferencias mensuales, que ha sido muy bien recibida, y también el tema esto de los grupos de trabajo de la RALO. Somos el único RALO que está con estos grupos de trabajo y la idea es pasar esa idea que hemos tenido en Costa Rica para que todos la puedan aprovechar y asimilarla. Entonces, nada más, simplemente eso, tenemos, voy a poner aquí en el Adobe los links de los grupos para aquellos que aún no lo saben, aunque creo que todos los participantes de hoy son conocidos e integrantes de alguno de los grupos. Solo eso con respecto al ítem 6 de la agenda. Gracias.
Bueno, José Arce, gracias Silvia por darnos este adelanto del punto. Veo que acá Gisela nos dice que Vladimir está disponible de nuevo, así que Vladimir, adelante.
Habla Vladimir, gracias. Espero que mi audio esté mejor ahora. Les pido disculpas por estos problemas de audio. Bueno, entonces, como les decía, tenemos la segunda diapositiva del modelo de múltiples partes interesadas, donde participan los políticos y donde el gobierno también tiene una participación. No obstante eso, si observamos cómo funciona actualmente Internet, vemos que este modelo tiene otras partes interesadas. Tenemos diferentes personas que trabajan para esto. Hay un aspecto de Internet que es el principio de fin a fin, donde se desarrollan nuevas aplicaciones o servicios. En realidad, cualquier persona puede hacer esto. Y todos pueden participar. Pero la idea es pedirle a las personas que realicen algo y determinar si una determinada persona puede hacerlo o es elegible o apta para hacerlo o no. Hay gente del gobierno que participa y también hay muchos usuarios. Hay también muchos organismos del gobierno que dependen de Internet, porque tenemos, por ejemplo, los servicios de gobierno electrónico, de banking o de transacciones financieras por Internet. Entonces, hasta cierto punto, esta estructura se hace jerárquica . Pero ¿qué pasa cuando ingresan los gobiernos? Dado que Internet tiene que ver con todo el mundo y ya no se destina únicamente a una pequeña comunidad, por supuesto, los gobiernos tienen un rol importante en las discusiones y el IGE es un punto en las agendas políticas. Algunos gobiernos desean proteger sus nombres de dominio y tenemos gobiernos que se ocupan de la gobernanza de Internet. Los gobiernos son representantes legítimos, democráticos, pero cada vez se involucran más en el tema de las políticas de la gobernanza de Internet. Y luego tenemos a las últimas partes que entran en el sistema, o a los recién llegados. La mayoría de los gobiernos, y pueden ver que esto también sucede en el IGF, en la CISOC, en, dentro de la ICANN, el ECOSOC, etc. Muchas veces las autoridades públicas no entienden realmente las cuestiones relacionadas con los aspectos técnicos. Por otro lado, tenemos a la comunidad técnica que no siempre está relacionada o involucrada con los temas políticos. Y muchas veces existe una mala comunicación entre estos actores. Si alguno tuvo la posibilidad de participar de alguna de estas reuniones, va a notar que por un lado tenemos a los gobiernos y por el otro a diferentes partes. Y tenemos percepciones de las perspectivas o posturas que tienen los gobiernos, la sociedad, y si hay malas percepciones o percepciones erróneas, y por otro lado tenemos a los gobiernos, bueno, entonces es necesario establecer un orden. Estas son algunas de las cuestiones que se presentan. Muchas veces las percepciones tienen que alentar la comunicación entre las diferentes partes. Ahora vamos a pasar a los procesos de la gobernanza de Internet en el modelo de múltiples partes interesadas. Uno que es bien conocido es el de la ICANN, donde existen procesos de política, procesos de gobernanza de Internet. En el comienzo, este modelo involucraba de alguna manera a las comunidades más técnicas y luego comenzó a involucrar a las comunidades también comerciales. Y podemos decir que la ICANN en este punto es el ejemplo del modelo de múltiples partes interesadas. Pero, por supuesto, existen otras organizaciones que tienen características de múltiples partes interesadas. Por otro lado, tenemos a las Naciones Unidas y su proceso, que está también relacionado con la UIT. En el caso de la ICANN existen foros abiertos, y también en las Naciones Unidas, para aquellos que han tenido la oportunidad de participar o estar en Ginebra, conocen que esto es así en el modelo de múltiples partes interesadas. En Ginebra, todas estas discusiones se llevaron, teniendo en cuenta este modelo, entre políticos y demás miembros del gobierno diplomático. Y Pero también hay ejemplos o casos donde el modelo de múltiples partes interesadas no funciona. Y esto se da porque muchas veces los miembros o las partes que participan no conocen cuáles son esos procesos. Podemos en este caso escuchar a las sociedades civiles o a las diferentes partes comerciales que dicen que no funcionan estos modelos porque no pueden participar de sus agendas ni tampoco de las negociaciones o no son parte de esas negociaciones. Entonces, el IGF surgió teniendo en cuenta este modelo de múltiples partes interesadas, pero se tiene un foro de discusión donde participan las diferentes partes interesadas. Hay una gran cantidad de personas que participan en este foro. Y existen reuniones donde se toman diferentes tipos de decisiones. Estos procesos se dan en diferentes partes. Se dan dentro de la ICANN, se dan en la UIT y se dan en el IGF también. Cada uno de estos procesos, entonces, tienen diferentes partes, como dije, y también tienen el compromiso de los gobiernos. Los gobiernos participan de cada uno de estos procesos. En ICANN, se pudo ver, por ejemplo, en Toronto, que tenemos al Comité Asesor Gubernamental, que trata de clarificar su rol mediante recomendaciones, mediante, por ejemplo, la redacción de comentarios, que luego les hace llegar a la Junta de la ICANN. También participan de un foro de múltiples partes interesadas. Y esto resulta de mucha importancia. En el IGF, dado o debido a la agenda, los países participan de este IGF y en el ECOSOC, que es el Consejo Económico, tienen grupos de trabajo que participan para el desarrollo de Internet y que también participan en las actividades de desarrollo del IGF. Este comité también está integrado por gobiernos. Entonces, el grupo de trabajo puede redactar una recomendación y llevarla al IGF, teniendo en cuenta las sugerencias de todo su modelo de múltiples partes interesadas. Son todas organizaciones internacionales que trabajan arduamente para lograr recomendaciones finales para el futuro de la gobernanza de Internet. Un ejemplo interesante de la participación de los gobiernos y que tiene que ver con el futuro de los foros de la gobernanza de Internet, como por ejemplo es el IGF, son, por ejemplo, el organismo de Naciones Unidas, que cada vez se orienta más a tener varias partes o múltiples partes interesadas. Ellos realizan recomendaciones y luego también trabajan para actualizar sus relaciones con la ITU y tienen un mandato para trabajar. En la ITU se discute el futuro de las telecomunicaciones. Ahora vamos a focalizarnos en el trabajo de la ITU, la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Básicamente, se basa en un tratado, ITR 88, que es un tratado global y que refleja las telecomunicaciones a nivel mundial. De alguna manera es una especie de mandato para la UIT . Tiene 193 miembros de Estados que participan y varios comités y grupos de trabajo que también funcionan de manera de múltiples partes interesadas. Se componen de gobiernos y de diferentes partes interesadas. Como pueden ver, también existen varios acrónimos aquí. Hay documentos, o se trabajan con documentos que provienen del ITU. Y si uno va a los documentos o a las enmiendas o recomendaciones del ITR, hay muchísimas recomendaciones que provienen de los gobiernos y también algunas cuestiones claves. Por ejemplo, las definiciones. Por ejemplo, la definición de telecomunicaciones. Hubo muchos intentos de definir el término telecomunicaciones. También tenemos, por ejemplo, el procesamiento de datos. Y esto es uno de los temas más importantes. Otra dimensión dentro de esto es el funcionamiento. Solo los miembros de los Estados miembros pueden participar y son los que implementan el ITR. Reconocen este tratado. Y entonces la sesión de definiciones es crucial para este documento. El segundo punto muy importante tiene que ver con los sujetos. Son los Estados miembros y también las empresas de telecomunicaciones. Toda agencia que opere debe ser reconocida. Todos pueden ser partes de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Luego tenemos el tema de la obligación. La ITU, por ejemplo, o las recomendaciones de la ITU, ¿deberían ser obligaciones que fueran, o deberían ser documentos obligatorios para todos o no? Por ejemplo, hay muchísimos documentos, acuerdos comerciales, hay acuerdos comerciales, como dije, entre diferentes regiones, y también se establecen qué otros tipos de acuerdos comerciales se pueden llevar a cabo. Muchos de ellos son funcionales. Básicamente, se define qué tipo de acuerdos comerciales se deben celebrar. Por supuesto, los gobiernos también participan de esto. Participan en qué tipo de acuerdos comerciales se van a llevar a cabo o no. También se deben tener en cuenta las tarifas y los modelos económicos. Y si se quiere saber, por ejemplo, más sobre un determinado negocio o sobre el contenido de un determinado modelo. Esto trae, por supuesto, una serie de consecuencias, especialmente en los países en desarrollo, porque se debe decidir en qué temas o en qué modelos hay que focalizarse o no. Permítame comentar algo más. La reunión de Dubái, que se llevó en diciembre, se llevará a cabo en diciembre, contará con la participación de diferentes gobiernos. Este será un lugar de discusión abierta para los gobiernos y también para las otras partes o múltiples partes interesadas. Pero no todas las partes podrán participar de las negociaciones en Dubái. Muchas de los delegados van a participar de este foro a nivel de múltiples partes interesadas. Aquellas organizaciones que no puedan participar, bueno, deberán seguir trabajando. ¿Y qué se puede esperar de un tratado global? Este tratado tiene que ser ratificado por todos los Estados miembros y por el Parlamento. También se debe tener en cuenta la relación que existe entre los países en desarrollo y los países desarrollados. Y es posible que en las propuestas exista alguna propuesta de enmienda donde se puedan permitir o abrir nuevas negociaciones para la administración, por ejemplo, de las empresas de telecomunicaciones. Seguramente se realizarán algunos cambios respecto de si el EGF debe participar o no, o debe intervenir o no, pero en general, esta es la manera en que funcionan los procesos o las estructuras de múltiples partes interesadas. Tenemos una serie de documentos a discutir y, por supuesto, se dedica mucho tiempo a la redacción de estos documentos y su ratificación. Y esta es una tendencia que cada vez se hace más común. Los intérpretes pedimos disculpas, pero el audio de Vladimir no es bueno y no se puede interpretar.
vamos a tener entonces nuevas reuniones a nivel mundial respecto de telecomunicaciones que se van a realizar después del WCIT. Es lo que está mencionando en este momento Vladimir. Y veremos allí que habrá gobiernos que tengan cierta postura dominante. Luego vamos a tener una conferencia que se realiza cada 4 años, se realizará próximamente en 2014. Es decir, que es otra conferencia en la cual los gobiernos también van a poder ir forjando el futuro de las telecomunicaciones. Luego tenemos nuevas conferencias y más de este tipo de eventos. Es decir que vemos que los gobiernos impulsan o van forjando las telecomunicaciones. Quizás haya países que tengan más peso que otros. Incluso si la mayoría de los países adopta la nueva versión, los países que no la adopten o que no la firmaron, de todas maneras, tendrán que acatarla y esos países también van a sufrir esas consecuencias. Y esto, y si algunos países tienen distintos regímenes, tienen otras formas de comunicarse, esto debe ser tenido en cuenta. Entonces, la pregunta es, al final de todo, ¿quién es el ganador? ¿Quién gana? ¿El modelo de múltiples partes interesadas? Bueno, yo diría que en cuanto a la gobernanza de Internet, esto no es un tema regulatorio. No es un tema en donde los gobiernos tienen plena potestad regulatoria. Hay políticas, hay distintas cuestiones a tener en cuenta. Hay que ver distinto tipo de protecciones. Y luego, en lo que respecta a las decisiones, debemos tener las reglas bien claras. Los gobiernos son los que deciden, nos guste o no, y son quienes tienen el poder. Pero tenemos que trabajar con el nivel de múltiples partes interesadas a nivel global, regional y local, de manera tal que las decisiones del WCIT realizadas por los gobiernos sean tratadas en los distintos niveles dentro de este modelo de múltiples partes interesadas. Entonces, tenemos que tener en cuenta en la gobernanza de Internet a modelos como el modelo de la ICANN, como el modelo de la IGF, pero como comunidad tenemos que incluir a la sociedad civil, a las múltiples partes interesadas no gubernamentales. Hay que respetarlas y darles un rol y hacer que los gobiernos entiendan que no pueden decidir dentro de este modelo de múltiples partes interesadas. Me voy a detener aquí para poder contestar sus preguntas. Veo que hay muchos comentarios, les pido disculpas porque mi español es peor aún que mi francés, así que no sé si quieren escribir las preguntas o cómo desean transmitirlas, pero con todo gusto se las voy a responder. Muchas gracias.
Sí, José Arce, toma la palabra. No sé si quieren ir levantando. Fátima tiene la mano levantada.
Sí, José, soy Fátima. ¿Les escucha bien?
Sí, perfecto.
Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Vladimir por sus explicaciones. Me parecen muy interesantes, y como estábamos discutiendo en el chat del Adobe, para transmitirle a Vladimir que era en español, se estaba hablando acerca de las opiniones con respecto a los temas que se están discutiendo, y personalmente considero que fue muy claro en todo lo que explicó. Tengo muchas preguntas, pero sé que con honor a la brevedad de tiempo que tenemos, quisiera referirme a la propuesta de ETNO, de los operadores de telecomunicaciones de Europa, y preguntarle a Vladimir si él considera que esta propuesta, en caso de llegar a la reunión de la ITU, podría afectar el modelo multi-stakeholder de la manera en que lo conocemos. Muchas gracias.
Habla Vladimir. Muchas gracias, Fátima, por esta pregunta. Esto surgió como una propuesta de la Asociación de Operadores de Telecomunicaciones de Europa en relación con la gobernanza de Internet. Entonces, los intérpretes pedimos disculpas, pero hay dificultades con el audio de Vladimir. Continúa hablando Vladimir. Probablemente algunas de las sesiones en las que participen los gobiernos puedan respaldar esta propuesta. Estados Unidos y, perdón, la Unión Europea ha dejado bien en claro que no quiere cambiar nada en el ITR actual. Ahora bien, ¿de qué se trata esto? Les voy a enviar un enlace para mostrarles el trabajo realizado respecto de esta propuesta. Pero en hay dos componentes de la propuesta. Se está proponiendo que los operadores de telecomunicaciones puedan hacer todo tipo de acuerdo comercial con Google, Facebook, etcétera, y distintos proveedores. Entonces, que puedan hacer cualquier tipo de acuerdo comercial, es decir, que pueden ir a Google y, si quieren, entonces pueden hacer una negociación. Volvemos a pedir disculpas los intérpretes, pero no es claro el audio de Vladimir. Luego tenemos que ver los aspectos económicos. Tenemos que ver también el outreach o difusión externa y llegada a los usuarios. Y tenemos que ver también el tratamiento igualitario de todos en Internet, sin beneficios comerciales. Este es un componente. El otro componente es cómo se va a hacer esto, en qué modelo económico. Y ver quién es la parte que estaría pagando por este tráfico de datos. En una conversación telefónica, cuando uno inicia la llamada, es el que está pagando. Entonces, si usted inicia una llamada desde Latinoamérica, va a pagar desde allí. Entonces, hay que ver quién es la parte que debería estar pagando por este contenido, que es el que se está intercambiando. Esto significa que parte de lo obtenido iría a África u otros lugares del mundo, pero probablemente terminaría en manos de las empresas de telecomunicaciones. Luego tenemos que ver muchas cuestiones a considerar. Nosotros tenemos problemas al respecto. Hay muchos puntos de vista respecto de esta situación. Y quiero ser muy claro respecto de esta propuesta. Por el momento la propuesta no va a prosperar. Este intercambio de tráfico sin establecer quién va a pagar o si, por ejemplo, va a ser África el que pague el tráfico de datos que se carga o se sube a la red y hay que ver entonces quién es el que va a pagar y quién es el que va a pagar la mayor parte. Creo que entonces lo que se va a decidir es el modelo económico de Internet. Los intérpretes pedimos disculpas nuevamente, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, pero no es de mejor calidad el audio de Vladimir.
José.
Sí, Juan, ¿querés hacer una pregunta?
No, simplemente es que para pedir disculpas porque tengo que retirarme y no puedo seguir en la llamada, entonces quería disculparme y para poderme retirar. Muchas gracias.
Sí, adelante. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta para Vladimir? Yo no sé si en el canal de inglés, en el ADOP, por lo menos no veo a nadie.
Yo levanté la mano, José, Natalia, sí.
Sí, Natalia.
Pregunto. Tengo dos, en realidad.
Sí, no hay problema. Confirmamos, Verónica. Sí, justo, no sé si se interrumpió el audio, Vladimir, o Natalia puede preguntar.
José, habla la intérprete, habla Sabrina. Sí, adelante con las preguntas de Natalia,
bueno,
por favor. Abrí.
Gracias, Sabrina.
Tengo dos preguntas. Una es, considerando que los gobiernos vienen teniendo cada vez más participación en la gobernanza de Internet, ¿cómo se puede hacer para lograr un equilibrio entre el peso que tienen estos y las demás partes interesadas? Y la segunda pregunta es, ¿qué consecuencias positivas o negativas traería la modificación de los ITR para los usuarios de Internet? No.
Habla Vladimir, gracias por las preguntas. Creo que a nivel global nosotros, las múltiples partes interesadas no gubernamentales, también deberíamos hacer algo. A veces no nos gustan las decisiones de los gobiernos, entonces necesitamos que estas partes también participen. Por otra parte, tenemos que trabajar a nivel de concientización y capacitación acerca de la gobernanza de Internet. Tenemos que focalizarnos en eso y generar o crear capacidades al respecto. Esa sería la visión holística que incluiría todos los aspectos sociales, económicos, etcétera. Y tenemos que concientizar a la gente acerca de este tema de la gobernanza de Internet. Creo que deben darse cuenta de esto, no solo desde la perspectiva económica, sino también desde la perspectiva gubernamental, de un modelo democrático. Tenemos que apuntar a nivel económico, a nivel de desarrollo en una sociedad. Y ver por qué el modelo de múltiples partes interesadas es importante para la comunidad e impulsarlo desde allí. Y luego, por supuesto, tenemos que hacer que el IGF cobre mayor relevancia y muestre con mayor éxito, también la ICANN, por supuesto, el modelo de múltiples partes interesadas. Con respecto a la segunda pregunta, a ver, no sé si tendría que repetir algo. No sé si quieren que repita algo. Bueno, la segunda pregunta era básicamente respecto del IGF y el impacto que va a tener. Bien, va a tener un impacto sobre los usuarios y eso es muy importante porque, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta el rol de la ciberseguridad a nivel global y si hay algún tipo de tratado que lo modifica a nivel local, bueno, tenemos que ver entonces las consecuencias. Tenemos que ver entonces si se crean nuevos contenidos, nuevos servicios y cómo eso puede impactar a los usuarios finales. No creo que esto suceda, creo que va a pasar mucho tiempo hasta que esto suceda, pero debemos estar atentos y alertas. Respecto de este tema.
Bueno, José Arce habla. Ya no hay más tiempo como para hacerle a Vladimir, así que Vladimir, en nombre de LACRALO, te queremos agradecer muchísimo que hayas estado hoy aquí, que hayas hecho tu presentación, que hayas contestado a estas preguntas, así que agradecemos tu apoyo a este programa de capacitación para la región de Latinoamérica y Caribe por los usuarios de Internet, así que muchísimas gracias por todo. Bueno, José Arce, para los registros, seguimos con la agenda prevista para el día de hoy. El punto número 4 es el seguimiento de la Asamblea General de Costa Rica, un tema que había quedado pendiente desde antes de Toronto, que yo les había comentado que pasada la reunión de Toronto íbamos a continuar, y quiero comentarles el estado actual y cuáles son los pasos a seguir con respecto a eso. Después de hacer algunas consultas a personas en particular, después de haber elaborado una serie de preguntas y haberlas mandado al staff legal de ICAM, una vez contestadas esas preguntas, pudimos organizar una serie de propuestas para continuar con la Asamblea General. Estas propuestas, digamos, yo las he sintetizado en un documento que se, apenas termine esta teleconferencia, seguramente se estará subiendo a la wiki, este documento, son dos documentos en realidad, digamos, que vamos a subir. Uno va a tener el resumen de la Asamblea General de Costa Rica más la agenda definitiva, y el segundo documento va a contener el seguimiento de la Asamblea General, en donde consta de una introducción donde está pautado, digamos, todos los pasos que se vinieron siguiendo hasta el día de hoy, las propuestas, que son tres propuestas que las voy a comentar ahora rápidamente, y después tienen unas pautas comunes a las tres propuestas para que podamos comentar. La idea es que una vez que el material esté subido a la wiki de LACRALO en ambos idiomas, nosotros podemos discutir acerca de estas propuestas en el plazo de 2 semanas. Y terminado ese plazo de 2 semanas y optada por una de las propuestas, se va a empezar de inmediato, digamos, la Asamblea General para poder terminarla. Y paso a comentarles de qué se tratan las propuestas que hemos elaborado para el seguimiento de la Asamblea General. La primera propuesta es que el seguimiento de la Asamblea sea sincrónicamente, es decir, todos aquellos actos que nosotros tengamos que hacer de la Asamblea lo hagamos en tiempo real, es decir, vía Adigo o Adobe Connect, pero que tengamos un feedback de manera inmediata y constante, que digamos tiene sus ventajas y sus desventajas, depende, digamos, cuánto nos lleve discutir algunos puntos de la agenda, etcétera. La segunda propuesta es que sea sincrónicamente, es decir, lo podemos desarrollar vía email. Esto yo había pensado en una lista de correo, abierta esa lista de correo especialmente para poder terminar la Asamblea General, respetando por supuesto todos los plazos y teniendo en cuenta el último artículo de nuestra regla de procedimiento, que fija algunas pautas como para la votación en este tipo de modalidad. Y después una tercera propuesta que van a poder leer del documento, que es una propuesta mixta en donde se puede ir variando algunas cuestiones sincrónicas y otras asincrónicas. La idea a lo mejor es poder hacer, digamos, las discusiones de los puntos que debe hacerse de manera sincrónica, es decir, en tiempo real, y quizás algunas otras cuestiones no tan importantes como las discusiones, como las votaciones, asincrónicamente, es decir, se da un plazo, por ejemplo, de una semana para una determinada votación y se realiza allí, si no es que se hace sincrónicamente. Bueno, este sería como un resumen de los documentos que vamos a estar subiendo. Van a estar mucho más detallados cuando ustedes lo puedan leer en la wiki, yo calculo que a partir de mañana o pasado apenas estén en la página. Yo no sé si alguien tiene alguna pregunta o quiere hacer un comentario con respecto a la Asamblea y a los seguimientos de los próximos pasos a seguir. Bueno, veo que no, nadie ha levantado la mano, por lo menos en el Adobe, ni nadie ha querido tomar la palabra con respecto a eso. Sí, espero a partir de la lectura de los documentos que podamos tener vía correo algún tipo de feedback para yo poder definir las próximas 2 semanas y poder fijar la fecha de inicio de la Asamblea General para poder terminarla. Bueno, el punto siguiente de la agenda es...
Es Silvia Vivanco, disculpa que te interrumpa. Me parece que Antonio Medina y Fátima piden que repitas los pasos a seguir, por favor.
Bueno, los pasos a seguir con respecto a la Asamblea es, yo lo voy a estar enviando apenas terminemos la teleconferencia al staff de ICANN los documentos para que los puedan subir a la wiki. Una vez que estén en la página, los vamos a discutir durante 2 semanas, vamos a tener un feedback, ustedes van a poder opinar, es decir, es el paso que falta para poder empezar, porque ya, digamos, tuvimos contacto y estuvimos digamos, desde la presidencia y la secretaría, preguntando a personas determinadas algunas cuestiones formales, le preguntamos al staff de ICANN, a la parte legal, acerca de algunas cuestiones, y el único paso que faltaría es respecto de las propuestas en particulares, qué opina la región en general de cómo continuar. Digamos, esto de preguntarle a la región qué es lo que opina, cómo continuar, es justamente porque en nuestras reglas no está definida de una manera certera de cómo continuar la Asamblea General si no es presencial. Es simplemente ese el único motivo. Entonces, las próximas dos semanas estaremos discutiendo, digamos, cuál de estas modalidades deberemos adoptar, y a partir de allí empezaremos la Asamblea General para poder terminar los puntos de la agenda, y solamente eso. No sé si Antonio quedaron claros los próximos pasos. Sí, ahí viene una pregunta de Antonio en el chat que dice, entonces este es un caso especial. Sí, Antonio, esto es un caso especial. Sí, es por eso, digamos, que no hemos demorado tanto, porque cuando nosotros querramos dar este paso tan importante, necesitamos que ese paso para terminar sea firme y esté dentro del marco de los estatutos de ICANN. ¿Sí? Solamente por eso. No sé si alguien tiene algún otro comentario o pregunta con respecto a los próximos pasos, si no avanzamos al próximo punto de la agenda.
Deb le mató la mano.
Bueno.
Habla Deb, gracias. ¿Me escuchan todos? ¿Me escuchan?
Sí, Deb, adelante.
Habla Devananti Laxin. Pido disculpas, pero me desconecté. Mi pregunta es la siguiente. ¿Vamos a esperar el resultado de los grupos de trabajo de la CRALO? ¿De continuar?
Sí, la verdad es que no escuché la pregunta de Deb, se ha cortado. José Arce, habla.
Habla Silvia Vivanco. ¿Puedo repetirte la pregunta de Deb? Es si vamos a esperar el resultado de los grupos de trabajo para continuar con la Asamblea General.
Bueno, José Arce, gracias, Silvia. Contesto a Deb. Deb, la verdad que esa no es una cuestión definida. Las últimas veces que se hablaron de estas cuestiones de esperar o esperar, digamos, nunca hubo nada claro. Yo creo que la mayoría de las personas que se manifestaron por la necesidad de terminar con la Asamblea General, inclusive algunos dijeron que, bueno, que a lo mejor no hay un impacto tan directo, otros pidieron más tiempo, que se suspenda. Yo creo que a lo mejor podemos volver a discutir a este mismo tema ahora cuando ustedes vean la propuesta, puedan opinar a favor y en contra de las propuestas, y cuál, de lo cual yo creo que vos sos uno de los que opina que debe esperarse a la finalización de los grupos de trabajo, y tendrás la posibilidad allí de opinar, digamos, de por cuáles son los contras de seguir con la Asamblea General no esperando los resultados del grupo de trabajo. Sí. Yo no sé si alguien tiene otra pregunta, porque la verdad es que estoy en helado, pero no, la verdad es que no puedo ver manos levantadas y por ahí sé que otros lo pueden ver. No sé si tendré algún delay en mi computadora.
Deb, ¿quiere hacer una pregunta?
Sí.
Gracias. Habla Deb Anantilaxin. Algo breve. Lo importante creo es que necesitamos un resumen exacto de los resultados de las actas de la Asamblea General. Del final de la reunión de Costa Rica. Así que creo que tendríamos que tener al menos esto antes de, bueno, como saben, continuar, antes de continuar con la, o proseguir con la Asamblea General.
Bueno, José Arce, yo sé que tuviste un problema con el audio, pero lo primero que dije fue que uno de los documentos que se va a estar subiendo va a ser el resumen de lo que pasó en Costa Rica y la agenda definitiva, que fue un trabajo que hizo el reportero Humberto Carrasco. Así que sí, ese documento va a estar disponible, yo calculo, a partir de mañana o pasado más tarde.
Ok, no hay más manos levantadas, quizás podamos seguir al punto 5.
Dale, Silvia, adelante con el punto 5 nomás.
Bueno, habla Silvia Herlein. El punto 5, me gustaría hacerles un breve informe sobre lo que aconteció en Toronto. Realmente hay mucho para contar, sucedieron muchas cosas, resumiéndolos en una sola palabra, fueron muy positivas. Para comenzar, estuvo la presentación del nuevo CEO Fadi Chehadé, no sé si se pronuncia así, y la misma ustedes la van a poder ver en el sitio de ICANN, en el encabezamiento. Cuando ustedes apenas entran en el sitio de ICANN van a poder ver esta presentación, que fue separada en tres partes. La presentación se llama Un mapa al futuro. Él realmente ha hecho una revolución, puedo así quizás resumirlo en mis palabras, claro, sobre en la estructura de ICANN, cómo van a funcionar todos los departamentos, cómo se van a interconectar los departamentos entre sí. Otra cosa muy importante que también él ha anunciado es un nuevo sitio que se llama Mi ICANN o My ICANN, que es un sitio en donde en realidad no es que va a reemplazar el sitio actual de ICANN, sino que es, ahí les puse el link, sino que va a ayudar y a facilitar el encontrar la información que uno necesita. Nosotros siempre nos estábamos quejando de que es difícil entender lo que pasa en ICANN, todas las cosas que van sucediendo. Entonces, en este sitio es muy importante cómo se ha estructurado. Podemos ver exactamente todas las reuniones, todo lo que está pasando en ICANN, y no solamente los emails o las noticias que nosotros recibimos de at-large, que nos manda el staff. Es muy fácil inscribirse, hacer parte, y en esta nueva versión se han organizado las cientos de informaciones para que podamos elegir, nosotros podemos elegir los tópicos que nos interesan y así recibir información actualizada de ellas. Hay un calendario, si ustedes van arriba a la derecha, hay un calendario específico en donde uno elige exactamente los temas que uno le interesan y uno los sincroniza inclusive con el propio calendario que usa siempre en Google o en Gmail. Una de las novedades de este My ICANN que es tan interesante es una cosa que nosotros siempre veníamos pidiendo. Las personas de todas las ALS se quejan de que hay mucha información, que reciben muchos emails y que no saben qué hacer con toda esa información, de que no viene traducido. Bueno, nosotros podemos en este nuevo My ICANN solicitar que el sistema nos mande información solamente de lo que nosotros queremos y elegir si queremos esa información resumida en forma diaria o en forma semanal. Espero estar pasándoles más o menos una idea general. Los invito a que entren a ese link que les puse. Realmente es muy fácil de navegar en él y de elegir las cosas. Realmente es una cosa fantástica. La presentación estuvo muy, muy, muy interesante. Con respecto a un punto que también nos llega muy, muy de cerca, fue la reunión que tuvimos con todos los líderes de AtLarge, con todos los presidentes y los secretarios, en donde también les voy a poner el link aquí para que ustedes puedan. Tenemos en ese link están las grabaciones en español, en inglés y en francés de todo lo que se ha hablado en esa reunión. Les aconsejo que lo escuchen porque fue muy interesante el hecho de, siempre lo es cuando todos los secretarios y los presidentes intercambiamos informaciones y sabemos de las necesidades y sabemos que no estamos solos, que no somos los únicos que tenemos problemas y los únicos que conseguimos cosas. Entonces fue realmente muy, muy interesante esa reunión. Disculpen que estoy hablando un poco rápido, pero sé que el tema nos está apurando un poco. La agenda de esa reunión también fue muy interesante y permítanme colocárselas aquí, ya la tenía preparado, pero creo que lo mejor que pueden hacer con eso es realmente escuchar el audio de eso. ¿Qué más? Como otro punto, claro, tuvimos la reunión con todos los latinoamericanos, con todos los grupos y las partes integrantes de Latinoamérica, que es una reunión, como todos saben, que fue organizada por Rodrigo de la Parra. Él no pudo estar en forma presencial, pero fue muy interesante verlo, estar con él en forma remota. En esa reunión presentamos o hablamos sobre una estrategia nueva para la región. Tuvimos la suerte de que el CEO Fadi Chahadeh estuviera con nosotros, nos ha alentado mucho a trabajar, inclusive somos una de las regiones privilegiadas en este nuevo proyecto, en este nuevo futuro de ICANN, junto con la región de África. Entonces, Latinoamérica y África están teniendo esta facilidad, esta oportunidad de tomar la atención del nuevo CEO de ICANN para ayudar a estas regiones tan necesitadas. Y tienen la nueva propuesta. Yo me tomé la libertad, Rodrigo de la Parra publicó esta nueva estrategia en el blog de ICANN, y como estaba en inglés, para aquellos que hablan español, yo me tomé la libertad de publicarlo en nuestra wiki, en donde ustedes podrán, con la herramienta fantástica que tenemos en la wiki de traducción, poder leer esta estrategia. Y también les preparé aquí un link sobre la introducción que hicieron algunas de las personas que participaron de esa reunión, entre ellos Fadi Chahadeh, como lo dije, y también la señora Olga Madruga, que es la nueva integrante, mujer, Olga, claro, la nueva integrante del board de ICANN, que viene de la región de Latinoamérica. Fue muy interesante. Entonces, en este último link, ustedes van a poder escuchar las palabras de ellas y de otras personas que han hablado. Y por último, tuvimos una reunión el día jueves, también como un resumen de todo lo que había sucedido en la reunión de Toronto, nuevamente con todos los presidentes y los secretarios. Yo tuve el honor, no sé si lo he hecho bien, pero de representar a José, que como todos ustedes saben no ha podido ir a Toronto por problemas familiares. Y en esa reunión tuve el placer de decir que estamos trabajando muy bien en nuestra región, sabemos que tenemos problemas, pero todos han reconocido el esfuerzo y el buen trabajo que estamos haciendo con el curso de capacitación y los grupos de trabajo. Hay mucho más para decir, pero creo que básicamente es esto. Creo que ya con los links que les di mucha cosa para que puedan leer y estar más por dentro. No sé si alguien me quiere hacer alguna pregunta, si no, mi informe termina aquí. Gracias.
Sí, José, gracias Silvia. Yo sé que Fátima tiene un muy breve comentario porque estamos 2 minutos pasados.
Adelante, Fátima.
Sí, José, muchas gracias. Soy Fátima. Un breve comentario. En primer lugar, agradezco a Silvia por el reporte que nos hizo recién y por los reportes que nos fue enviando durante toda la reunión de Toronto, que nos mantuvo siempre informado de todo lo que estaba sucediendo. Y respecto de la participación remota de quienes no estuvimos en la reunión de Toronto presencialmente, yo estuve participando, un comentario sobre eso, estuve participando en varias de esas reuniones y lamentablemente vi a pocos miembros de nuestra región en las reuniones de At-Large, bueno, y en otras reuniones importantes de ICANN. Me parece que tenemos una herramienta tan importante como la participación remota, la interpretación simultánea, y es una pena que no la estemos aprovechando para nosotros, para nuestra región, y para estar informados de lo que nos iba comentando Silvia, o nos iba indicando a qué reuniones participar. Aquí ese breve comentario que por favor lo utilicemos, porque demandamos que queremos esa herramienta y cuando la tenemos no la estamos aprovechando. Nada más, muchas gracias.
Bueno, José Arce, gracias. Fátima, agradezco a la intérprete, agradezco al staff y a todos los que estuvieron presentes en la llamada de hoy. Así que hemos terminado con la agenda, damos por concluida la llamada mensual del ACRALO de octubre, así que muchas gracias por estar ahí y seguimos en contacto por la lista de correo o por Skype o por donde sea. Así que muchas gracias, hasta luego.
Adiós, gracias.
Gracias, hasta luego.
Chao, gracias.
Chao, gracias.